una hora, tenía yo un amigo que fumaba una barbaridad, otro que comía una barbaridad y otro que bebía una barbaridad. Y es que todo en exceso es una barbaridad. Pero también dicen que puede ser una barbaridad ponerle puertas al campo. Bueno, es uno de los temas del día. Es más, en un ratito, a la hora de comer, seguro que más de un restaurante de este país sale la conversación. Todo nace de un titular que ayer por la tarde inundaba los medios de comunicación y redes sociales. Sanidad promueve el fin del alcohol en el menú de los bares. Dicho así, parece la ley seca que se impuso en Chicago en los años 20. Pero se trataba de una recomendación dentro de la estrategia de salud cardiovascular. Una recomendación que en menos de 24 horas ha desaparecido del texto. Pilar García Muñiz.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Sí, Sanidad ya ha retirado esa recomendación de ese plan que se debatía ayer en una interterritorial de salud. En cualquier caso, el globo sonda que se lanzaba ayer con la presencia del alcohol o no en los menús y si es bueno o malo para la salud del corazón, pues esa polémica está servida, nunca mejor dicho. Pues según el Ministerio de Sanidad, la propuesta del alcohol en los menús era solamente eso, una propuesta, una recomendación. Literalmente se pretendía promover que la cerveza y el vino salieran de los menús del día. Ese promover, ¿hasta dónde llegaba? Pues eso no lo sabemos porque esta idea, como estábamos contando, ha desaparecido del texto final.
De todas maneras, esta del alcohol es una idea que aparece en el desarrollo de más de 60 puntos que contiene el documento. Bueno, y claro, tú que nos escuchas desde el coche, desde casa, incluso igual desde un bar con el pinganillo, bueno, pues quizá te estés preguntando que esto de la estrategia de salud cardiovascular, ¿qué es? Bueno, pues es un plan que busca reducir el número de muertes e ingresos hospitalarios por esa causa concreta, la de enfermedades coronarias o infartos.
Enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en España, con cerca de 120.000 fallecimientos en 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y además, John, son uno de los principales motivos, como decías, de ingresos hospitalarios. En este documento que mencionas, solo se habla de recomendaciones cuyo desarrollo pues quedan en manos de cada comunidad autónoma.
El objetivo principal es mejorar la salud cardiovascular de la población intentando, y cito textualmente, facilitar la adopción de estilos de vida y entornos saludables y sostenibles.
Este documento del Sistema Nacional de Salud se organiza en cuatro grandes grupos de patologías que buscan disminuir la altísima incidencia de enfermedades coronarias en España. En él encontramos muchas medidas y propuestas, como potenciar la clase de educación física en los colegios o promover una dieta mediterránea. Y el objeto de la discordia, que los restaurantes estén obligados a poner agua del grifo gratis y esa recomendación de que el alcohol se excluya de los menús que presentan cada día.
Bueno, en realidad esta última recomendación, como decimos, ya ha sido eliminada, pero aún así, pues vamos a hablar de ello. Julián Pérez en Villacastín es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor, ¿cuál es la estrategia a largo plazo en tanto en cuanto lo que se pretende es que seamos más sanos? Pero claro, por otro lado tenemos la propia libertad del individuo a la hora de llevar su día a día, ¿no?
Sí, sin duda. Buenos días, ante todo. Pues este es un plan tremendamente ambicioso y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los médicos, pues es un plan fantástico porque realmente ya no solo se trata de que es verdad que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, sino son también la primera causa de ingresos hospitalarios. Afectan a uno de cada 10 españoles. El sufrimiento que producen, el deterioro de la calidad de vida es tremendo. Entonces, esto es una iniciativa que tiene que estar toda España a favor de ella. Y no se puede trivializar como se está haciendo en relación a una copa de vino, ¿no? Porque cuando uno observa cómo es nuestra sociedad y nos damos cuenta de que hay tantas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, pues realmente una iniciativa como esta hay que apoyarla, sin duda.
Pero ¿cuándo hablamos de problema cardiovascular por consumo de alcohol?
Claro, es que el alcohol es curioso porque nosotros no podemos olvidar el resto de factores de riesgo que llamamos, ¿no?, para la salud. Miramos a nuestro alrededor y casi de la mitad de las personas tienen sobrepeso. Casi uno de cada cinco niños tiene sobrepeso y esto es tremendo. Entonces el alcohol, los estudios que hay, lo que nos dicen es que es un problema de salud. por el exceso. Es decir, hay mucho exceso de alcohol y el alcohol no es bueno. Ahora bien, concretamos, se está hablando de una copa de vino al día. ¿Quién puede estar en contra de una copa de vino al día? Bueno, pues el médico le puede recomendar a una persona que tiene su corazón ya muy dañado que incluso pequeñas dosis de alcohol pueden ser contraproducentes. Ahora, usted me dice, yo soy una persona que me cuido, que hago, intento no fumar, me mantengo en mi peso, ¿me puedo tomar una copa de vino con la comida? Por supuesto, y otra con la cena, si usted quiere. Sí, porque no hay estudios que nos digan, desde el punto de vista científico estoy hablando, que una copa de vino es mala para la comunidad, para todo el mundo. O dos, es verdad que hay muchos estudios que nos dicen que el exceso de alcohol es malo. ¿Y cuánto es el exceso? ¿Cuál es el límite? Pues mire usted, eso depende de cada individuo. Las mujeres, por ejemplo, metabolizan peor el alcohol. Sabemos que con menos dosis se produce el mismo daño. Pero son datos científicamente avalados, pero que no llegan a concretarnos el tema de la copa de vino al día, ¿no? Que es lo que ustedes están ahora poniendo encima de la mesa.
Doctor, porque yo le voy a poner un ejemplo personal. Yo no fumo, nunca he fumado. Bebo, me gusta el vino. Para comer, no todos los días, pero bebo. Y evidentemente, cuando me dijeron tuve que tomar Sintrón un año, no puedes beber quizá una copita, no bebí nada. Quiero decir, de alguna manera la responsabilidad tiene que ser la de la persona, no una obligatoriedad general en la cual parece que siempre dependemos de papá Estado. Lo digo porque quizá usted como experto estará de acuerdo en que esto debería ser global, no en los bares, sino en las casas, en todas partes. Es decir, la conciencia de que el exceso de alcohol es veneno puro.
Mire, lo que acaba de decir usted es lo más importante. Es decir, uno, y aunque suene mal, tiene que ser su propio médico. O sea, si uno no se cuida a sí mismo, ¿quién le va a cuidar? Entonces, tenemos que transmitir mensajes educativos a las personas para que sepan lo que es bueno y lo que es malo para la salud. Y empezando por las personitas, empezando por los más pequeños, por los niños, que sepan, pues, exactamente que fumar es malo, que llevar una vida sedentaria es malo, que comer mucho es malo, pero no para que vayan a vivir 120 años, que probablemente no lo consigan, sino para que vayan a vivir más años, pero sobre todo con una calidad de vida extraordinaria. Los recursos que tenemos en sanidad, todo el mundo lo dice siempre, son limitados. Pero mire, si invertimos en prevención, los recursos son mucho más útiles. Es decir, si ponemos reglas para que haya o para que no haya accidentes de tráfico, semáforos, pasos de cebra, etcétera, estamos invirtiendo en evitar los choques, no poniendo talleres para reparar, se soluciona el problema sanitario, no poniendo más hospitales, no poniendo más quirófanos, no. Probablemente lo que se está haciendo ahora de apostar por la prevención es la estrategia más adecuada y que están siguiendo todos los países avanzados desde el punto de vista de salud.
Bueno, pues la verdad es que lo que dice el doctor al final es el sentido común y no dejarse llevar por la vehemencia muchas veces de quien quiere hacer, igual con buena intención, que seamos sanos, pero no elige el mejor camino, y quienes nos sentimos ofendidos porque, claro, vemos que nos vuelven a intervenir en el día a día y en el momento en el que disfrutamos más de la vida, que es muchas veces comiendo. Julián Pérez Villacastín, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, gracias por esta clase y por que nos haya atendido en su consulta a Pilar y a mí. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias,
muchas
gracias.
Encantado.
Claro. Adiós. Pilar, bueno, nos hemos ido a la consulta médico, pero claro, este tema no podemos olvidarnos de otros sectores que se habrán visto sustancialmente afectados por la recomendación, sobre todo el susto que te meten. Claro, primero el de las bebidas, como productores de vino y de cerveza, que es que España, por ejemplo, es una gran exportadora, sobre todo de vino.
Sí, sino que se lo pregunten a Antonio, ¿eh? Él es propietario de las bodegas El Monte en Moriles, en Córdoba. Cada día coge su furgoneta y se pone a repartir vino por los bares de la zona. En total puede dejar unos 1.000 euros en la calle a diario, aunque para conseguirlo pues tiene a mucha gente detrás.
Y directa e indirectamente los puestos de trabajo, tema de abastecimiento, de herramientas como puede ser depositores inoxidables, maquinaria de producción, todo lo que es productos enológicos, trabajadores de bodega, comerciales y todo lo que mueve todo el tema de proveedores, botellas, etiquetas, etcétera, etcétera.
De hecho, Pilar, lo hablábamos con el doctor, ¿cuánta gente mayor dice que se conserva también porque bebe su copita de vino diaria? Bueno, mi abuela está a los casi 102 años.
Sí, es algo que repiten mucho, ¿verdad? Las personas mayores. Bueno, y también no podemos olvidar, John, que durante muchos años se ha lanzado ese mensaje, que una copita de vino al día es que era bueno para la salud, ¿no? Ahora se está diciendo que, bueno, que esto no en todos los casos tiene que ser así, como nos ha explicado ahora mismo el doctor. Bueno, el caso es que Antonio, este productor de vino, nos dice, nos recuerda, que es un producto natural desde que sale de la cepa hasta que se sirve en el vaso.
Un producto que es completamente natural y que evidentemente consumido moderadamente tiene beneficios demostrados.
Beneficios demostrados. Bueno, la verdad es que solo la idea de poder eliminar el alcohol de los menús asusta mucho, no solo por lo que supone, sino por lo que, claro, ya llevamos arrastrando.
Verdad que llevamos 3 años reajustando todo lo que son la evolución de la bodega, porque evidentemente venimos de una pandemia y de una crisis mundial en cuanto a guerra, subida de materias primas, etcétera, etcétera, rotura de stock. Es decir, que esto es un agravante más al itinerario de obstáculos que está superando cada día las pymes.
Bueno, Pilar, el problema de tratar el consumo de alcohol de esta manera tan generalizada, además tú conoces algunas regiones, algunas zonas en las que lo del chiquito es habitual.
Hombre.
Como si una copa de vino comiendo o cenando fuera perjudicial o tomando un aperitivo, y es que podría producir un cambio cultural en nuestra sociedad.
Sí, una sociedad pues en la que precisamente el vino, ¿no?, está muy, muy arraigado. En España, su consumo ha crecido cerca de un 15% en el último año. Esto quiere decir que en 2021 se consumieron más de 10 millones de hectolitros, según la Organización Interprofesional del Vino de España.
Y otra cosa de la que no hay duda, después del confinamiento nos hemos echado más a los bares, a socializar en los bares. Cada vez que tenemos oportunidad pasamos por uno. Por lo tanto, claro, ¿qué le parece esta medida a los hosteleros de toda la vida?
Nos va a volver loco a clientes, empresarios, trabajadores y a la sociedad española. Es una locura. Ya estamos medio locos con la que hemos pasado, que hemos estado 2 años sin saber si abríamos a las 8 o a las 10, si podían entrar la mitad de los clientes, la otra mitad no, ahora de pie, ahora no, o sea, a tantos metros, ahora quita el vino, luego quita la comida.
La verdad, pobrecitos míos, ¿eh? Lo que han sufrido nuestros hosteleros, que sí es verdad que con las restricciones han tenido muchísimo lío. Bueno, nos lo decía José Parodi, que es dueño del bar Mastropiero en Cáceres, que sin duda está aliviado de que la recomendación pues haya desaparecido, porque como él mismo advierte, esto podría tocar nuestro bolsillo.
Vamos, el menú del día, si te vale 12 euros por una copa de vino, al menos te va a valer 11 sin la copa de vino, pero el que quiera la copa de vino se la va a tomar.
Bueno, otro día hablaremos de los piques entre políticos por este asunto, porque cualquier cosa y es buen charco para meter los pies.
¡Hombre!
Pero bueno, ahora lo que hacemos es acercarnos a tu COPE más cercana y luego seguimos aquí en Herrera en COPE con más cosas.